Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 19 de octubre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La desaceleración china y su modelo agotado hacen temblar la economía mundial. El amor es una droga que hace efecto solo 15 meses. Y hay un tipo de personalidad que eleva el riesgo de sufrir un infarto. Comenzamos con la desaceleración china y su modelo agotado hacen temblar la economía mundial por Elisa Tasca. Los primeros 8 días de octubre son conocidos en China como la Semana Dorada. Cada año, el gigante asiático celebra su Día Nacional, el 1 de octubre, con ceremonias oficiales, desfiles y eventos que impulsan desplazamientos masivos y la llegada de turistas internacionales. Este año sirvió de termómetro para poner a prueba la recuperación del dragón rojo y ha asustado a los mercados. En esta ocasión, la economía no brilló. Si bien los datos oficiales señalan un repunte del consumo superior a 2019, este sigue siendo insuficiente para impulsar el nivel de crecimiento al que China está acostumbrada. Las grietas en la economía del gigante asiático han suscitado el temor global entre los inversores. La crisis de Evergrande, la principal empresa inmobiliaria del país, así como los problemas de liquidez del banco en la sombra, que carece de la supervisión y de los controles propios en los bancos, han hecho tambalear la seguridad de los inversores, que se ilusionaron demasiado pronto por una florida recuperación de la economía china. Además, la estricta intervención del régimen de Xi Jinping y la ausencia de un banco central independiente siguen generando dudas sobre el verdadero estado de salud del gigante chino. Por ello, los inversores siguen atentos a su economía. Según los datos publicados el pasado 13 de octubre, las exportaciones cayeron un 6.2% en tasa interanual en septiembre, frente al 8% esperado por los analistas, y las importaciones también disminuyeron un 6.2% el mismo mes. Pese a quedarse en terreno negativo, ambos indicadores señalan una moderación de las caídas respecto al verano. La inflación, en cambio, no se inmutó. En septiembre se quedó en el 0% en tasa interanual frente al 0.2% esperado, mientras la subyacente aumentó un 0.8%. Si tuvieran que dar un nombre a este escenario, los analistas consultados coinciden en uno: desaceleración. Este sumidero de problemas es síntoma de que el modelo de crecimiento de China, basado en las exportaciones y en la acumulación de capital, está agotado. Michael Pettis, miembro de la Fundación Carnegie y experto en China, explica que desde 1980, el gigante asiático implementó un modelo de desarrollo basado en la inversión, especialmente en vivienda e infraestructuras y altos ahorros. Si bien fue exitoso hace 3 décadas, los problemas empezaron a aflorar hace unos 10-15 años. China aumentó tanto el nivel de inversión que la economía ya no podía absorberla productivamente. Desde entonces, como hemos visto en otros países, su crecimiento se impulsó mediante un incremento de deuda. Explica, Scope Ratings estima que la deuda pública china alcanzará el 147% del PIB en 2027. En los últimos años, los mandatarios intentaron alejarse de este modelo hacia uno centrado en el consumo. Sin embargo, la pandemia supuso un frenazo en su intento. Las exportaciones habían sido una fuente clave de crecimiento para la nación durante la crisis del coronavirus, pero el enfriamiento de la demanda mundial mermó la recuperación de China y las expectativas de los mercados. Sin embargo, para Luis Pinedo, economista de CaixaBank Research, la cuota de China a nivel global está llegando a su límite, especialmente por las tensiones geopolíticas con Estados Unidos y la eurozona, y ya no puede ser el principal motor de crecimiento. Del otro lado, la extraordinaria dependencia de China en inversiones en propiedades e infraestructuras supone, a día de hoy, el mayor reto. Crisis inmobiliaria. El sector pesa en torno al 15% sobre el PIB chino, pero de forma indirecta aporta más de un 30%. Además, supone un 20% del empleo urbano y ha sido el instrumento de inversión más importante entre la población, ya que representa en torno al 70% de los activos totales de los hogares, según Mali Chivakul, economista de mercados emergentes en Jesafra Sarasin Sustainable AM. Pero la crisis de Evergrande y de la más reciente Country Garden reveló los límites de un sector que se ha convertido en un quebradero de cabeza. Cuando Evergrande, que fue la principal empresa inmobiliaria del país, entró en default en 2021, empezó a revelar las primeras grietas del sector. El gobierno en aquel entonces endureció el acceso a la financiación bancaria a las promotoras con un alto nivel de deuda. Bajo el lema del gobierno de Xi Jinping, la vivienda es para vivir en ella, no para especular. El pasado agosto, Evergrande se declaró en quiebra de forma oficial en Estados Unidos para evitar el embargo de sus activos. A esta se suma Country Garden, la principal promotora del país, que a finales de agosto anunció pérdidas de más de 6 mil millones de euros en el primer semestre de 2023. No se trata de casos aislados. Según Bloomberg, de las 38 promotoras inmobiliarias estatales que están registradas en Hong Kong y en China continental, 18 han anunciado pérdidas en la primera mitad del año. La crisis inmobiliaria es importante para la estabilidad financiera del país, puesto que la deuda relacionada con el sector representa en torno al 25% de los activos bancarios y aproximadamente la mitad está relacionada con las administraciones locales. Los gobiernos municipales, que obtenían su fuente principal de ingreso de la venta del suelo para la promoción de nuevas viviendas, están actualmente muy endeudados. Además, los edificios inacabados preocupan a los compradores de viviendas que han pagado por adelantado y a la vez alejan a posibles compradores, minando la confianza en el sector. Los datos lo confirman. Las ventas han disminuido un 30% y las nuevas construcciones han caído un 60% desde 2021. Los precios de las viviendas también han descendido entre un 10 y 20% en muchas ciudades, según Goldman Sachs. Hasta ahora, las respuestas que se han dado han sido de corto plazo. El régimen ha impulsado la demanda de vivienda con la relajación de las restricciones a la compra de una casa a través de un recorte del pago mínimo inicial para primeros compradores hasta el 20% y hasta el 30% para segundos compradores. Además, se redujo el interés de las hipotecas existentes de primera vivienda. Junto al inmobiliario, el otro gran riesgo actual radica en la banca en la sombra por la falta de liquidez. Hace dos meses, una de las mayores gestoras de activos del país y con una exposición considerable al sector inmobiliario, comunicó a sus inversores la necesidad de reestructurar su deuda y dejó de pagar a los inversores. Se estima que estas entidades mueven alrededor de 3 billones de dólares en China. El reto del consumo. La transición hacia un modelo de crecimiento basado en el consumo es uno de los desafíos principales para el Dragón Rojo, puesto que siempre se ha sustentado en un nivel muy alto de ahorro de los hogares. El desequilibrio más importante es la demanda interna muy débil de la que sufre China, impulsada por la menor proporción de consumo en el PIB en la historia. La falta de un estado de bienestar que garantice un sistema de jubilación y un sistema sanitario público ha empujado a los ciudadanos a guardar el dinero debajo del colchón para hacer frente a las turbulencias futuras. Además, el gobierno de Xi Jinping se ha mostrado reticente hacia la posibilidad de introducir un estado de bienestar y otorgar cualquier tipo de ayuda estatal o subsidio a los ciudadanos, ya que prefiere apoyar a las empresas para generar empleo e indirectamente aumentar los ingresos en los hogares. No obstante, en los discursos oficiales, el régimen está dando a entender que asumirá un nivel de crecimiento más bajo, como el objetivo del 5% actual, pero de más calidad. El pasado marzo, el primer ministro Li Qiang declaró que la mayoría de la gente no vigila el crecimiento del PIB todo el tiempo. Lo que más les importa son las cosas que suceden en su vida cotidiana. Mercado internacional. Las consecuencias de la ralentización económica de China no dejan dudas entre los analistas. La debilidad del país, que aporta un 20% al PIB mundial, provocará una desaceleración del crecimiento mundial. Las últimas estimaciones oficiales apuntan que cada punto menos de crecimiento de China implicaría una caída de entre 0.1 y 0.4 puntos porcentuales de crecimiento en la eurozona. Carlos Casanova, economista jefe para Asia de Union Bankier Privé, añade que la ralentización afectaría también al comercio internacional y que arrastraría a otras economías que dependen de la demanda china para sus exportaciones, como Alemania. A esto se suman las expectativas de los inversores sobre las perspectivas de ingresos de grandes multinacionales que obtienen parte de sus beneficios en el Dragón Rojo y que podrían verlas reducidas. Esto se traduciría en una caída de los precios de los activos en los mercados, como ocurrió en los últimos meses en el sector del lujo europeo. Por otro lado, los expertos debaten todavía sobre las consecuencias de la crisis del sector inmobiliario. Los más optimistas la consideran una crisis local, con un impacto directo moderado en los mercados. Pese a ser la segunda economía global, China no tiene una conexión muy estrecha con los mercados financieros globales, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Se estima que los inversores chinos detengan un 5% de activos y pasivos globales, un nivel muy lejano al tamaño de su economía. Asimismo, el economista recuerda que la crisis de Evergrande es un viejo conocido y todavía no ha creado fuertes turbulencias en los mercados. El mercado de bonos internacionales en China, en particular en el sector de la construcción y de las inmobiliarias, ya está descontando una probabilidad muy elevada de ese default en gran parte de las promotoras. El contagio internacional no debe preocupar, ya que el escenario actual es muy diferente al que se vivió durante la crisis financiera de 2010. En ese entonces, en España, los bancos financiaban las hipotecas emitiendo deuda en el exterior y se encontraron de repente sin liquidez por la falta de confianza de los inversores. En China, en cambio, la financiación del sector inmobiliario viene de las familias, de unos bancos y de la emisión de deuda, pero no se trata de financiación externa, según explica Alicia Herrero, economista jefe de Asia Pacífico de Natixis. La caída de oferta de la vivienda es más lenta que en España, porque mientras aquí nadie podía financiar un solo proyecto, en China las promotoras del Estado compran el terreno y tienen liquidez. Petis también descarta una crisis financiera en China. Es más, considera que se enfrentará a un ajuste lento y prolongado como el que vivió Japón después de 1990, con un impacto limitado en los mercados, pero desigual. Los países y sectores que se beneficiaron de los altos niveles de inversión en China, como los productores de bienes de capital o materias primas industriales, se verán gravemente afectados por la brusca caída de la inversión, mientras que los que se beneficiaron del consumo chino, como los productores de bienes de consumo y materias primas agrícolas, se desempeñarán bien, concluye. No obstante, no faltan los pesimistas que consideran que el estallido de la burbuja podría escalar. Virginia Pérez, directora de inversiones de Tresis, cree que la quiebra de Evergrande podría contagiar el sector y causar problemas financieros en la industria. Además, generaría una mayor aversión al riesgo y una pérdida de confianza en los mercados. Los ojos de los inversores miran fijamente a los próximos datos macroeconómicos de China, como el PIB, que se conocerá el miércoles y que sugerirá si el dragón rojo va camino de convertirse en un cisne negro. Continuamos con algo de psicología. El amor es una droga que hace efecto solo 15 meses. En 1997, el escritor francés Frédéric Weitbeder decía que el amor dura 3 años en una novela de inspiración autobiográfica del mismo título. El autor explicaba que en el primer año de enamoramiento, la novedad de la relación hace que ésta sea excitante y que la adrenalina amorosa provoque que pasemos por alto los supuestos defectos del otro. En el segundo año, la pasión se reduce. Suele haber menos sexo y menos comunicación, como si los temas para conversar se fueran agotando. En el tercero emergen las diferencias, motivo por el que muchos rompen o se instalan en el conformismo. Todo esto según la opinión y la pluma de Weitbeder, que no tiene precisamente una mirada optimista sobre el mundo y las relaciones humanas. ¿Pero qué nos dice la ciencia sobre esta cuestión? Un cuarto de siglo después de aquella novela, la neurocientífica Sarah Teller revisa esta cuestión candente en su ensayo Neurocuídate. Entre el cóctel de drogas que se liberan con el enamoramiento está la noradrenalina. En palabras de la doctora Teller, es una de esas hormonas que liberamos cuando sentimos estrés. Este aumento de la noradrenalina causa taquicardia, palpitaciones, aumento en la presión sanguínea, hace que te tiemblen las manos, eleva la tensión, la excitación sexual y puede causar insomnio. Estas reacciones fisiológicas explicarían por qué las personas enamoradas padecen ansiedad, sobre todo cuando quien ocupa sus pensamientos no les presta suficiente atención. La neurociencia ha revelado que los enamorados tienen incluso altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. Como muchos de estos síntomas se perciben en el corazón, tal vez por eso se dice que el amor se halla ahí, y no en el cerebro. Que el flechazo tenga una duración limitada, por lo tanto, podría ser una pura cuestión de supervivencia. Alguien que permaneciera constantemente enamorado tendría las facultades mentales alteradas y no podría operar con normalidad, lo cual iría en detrimento de su trabajo y de otras facetas de su vida personal. Según la antropóloga y bióloga Helen Fisher, entre 12 y 15 meses después de haberse iniciado el enamoramiento, el chute de hormonas decae, con lo que el cerebro recupera su actividad normal, lo que nos procura una visión más clara de quién tenemos adelante. Esto no necesariamente tiene que derivar en apatía y distanciamiento, como apuntaba Bipeder, sino que puede dar paso a un amor más sereno y sostenible. Antes de pasar a esta fase, detengámonos a pensar cómo sería vivir drogado de amor todo el tiempo, desatendiendo el resto de las cosas de las que debemos ocuparnos, perdidos en una infinidad de WhatsApps y hormonas descontroladas. Todo el mundo ha conocido a personas enganchadas al subidón del romance, lo que hace que cambien a menudo de pareja para vivir una y otra vez esa adrenalina. Sin embargo, ¿se sienten felices y realizadas? ¿Están en paz con ellas mismas? ¿O son como junkies en busca de su dosis de amor efímero? Volviendo a la neurociencia, superada la montaña rusa inicial, si permanecemos al lado de la misma persona, la bioquímica del cerebro cambia de nuevo. A medida que la dopamina y la noradrenalina disminuyen, la corteza prefrontal, la del juicio, recupera su actividad y el hipotálamo se calma, bajando la producción de las hormonas que desatan la pasión. En esta fase madura del amor, podemos ver con claridad dónde estamos y qué proyecto a largo plazo queremos construir. Si la pareja sigue avanzando, se libera oxitocina, considerada la hormona de la confianza o del apego, ya que se produce al estar en contacto con nuestros seres queridos. Según la neurociencia, esto se da incluso entre los perros y sus amigos humanos. Para que la pasión no vaya decayendo hasta convertir la pareja en una relación fraternal, necesitaremos mantener vivas en el cerebro la testosterona y la dopamina. La primera se estimula con la vida sexual activa. En cuanto a la dopamina, la hormona del placer, se puede incrementar haciendo cosas emocionantes en pareja. Cambiar las rutinas por actividades nuevas, promover conversaciones nutritivas, por ejemplo, haciendo un club de lectura para dos, buscar proyectos comunes para ilusionarse, compartir el sentido del humor, reír juntos al menos una vez al día. Para un largo camino juntos. Un ejemplo de que el amor puede durar toda la vida fue el matrimonio entre George y Barbara Bush, que duró 73 años. A quien fuera presidente le preguntaron por el secreto de su relación y contestó: "Siempre pensamos que si cada uno recorre 3/4 partes del camino, en algún punto nos vamos a encontrar". El neurocientífico Eduardo Calixto afirma que el cerebro tiene 3 requisitos para que una relación perdure. Apreciación: tu pareja debe gustarte físicamente. Inteligencia: necesitamos admirar a nuestro compañero de vida. Sin eso, la relación no se sostiene. Y reconocimiento: que la pareja tenga éxito profesional. Finalizamos con: hay un tipo de personalidad que eleva el riesgo de sufrir un infarto. Se necesita cierta cantidad de hostilidad para avanzar por el mundo. Las otras personas son ignorantes e ineptas. Va a arrepentirse de lo que ha hecho. Dar y recibir amor es un signo de debilidad. Si no me ocupo yo de las cosas, no lo hace nadie. Con una vez que se digan las cosas es suficiente. Este estilo de pensamiento caracteriza un perfil de personalidad llamada tipo A. Los cardiólogos estadounidenses Meyer Friedman y Raymond Bosenman diferenciaron 4 patrones de personalidad en la década de los 50, A, B, C y D, en función de cómo las personas reaccionaban ante situaciones diversas. Cada persona tiene una combinación de rasgos, aunque predomine cierta tendencia. La personalidad tipo B caracteriza a personas relajadas, alegres, pacientes, despreocupadas, poco competitivas y conformistas. La personalidad tipo C define a personas sistemáticas, pensativas, sensibles y prudentes. La personalidad tipo D describe a personas apenadas, negativas, pesimistas y socialmente inhibidas que evitan compartir emociones negativas. Tanto el patrón de conducta tipo A como la personalidad tipo D se consideran factores de riesgo cardiovasculares porque predomina una mayor tendencia al estrés, lo que repercute sobre la salud. Su pensamiento tiende a la rigidez. Casi nunca están satisfechos, pueden tener conflictos interpersonales al no cuidar las relaciones profundas y carecer de amigos íntimos. A nivel fisiológico, se exponen a un estado de hiperalerta física y mental que les hace ignorar las necesidades del cuerpo y menospreciar el descanso. Este estado repercute en un sistema nervioso, hace que se eleve el ritmo cardíaco, la presión arterial, la tensión muscular, los niveles de colesterol y los triglicéridos. Un porcentaje alto de personas que sufren un infarto se identifican con la personalidad tipo A. Muchos pacientes tratan de suavizar estos rasgos de personalidad para disminuir el riesgo. Es fundamental conseguir una actitud adecuada porque, como decía Séneca, el deseo de curarse es la mitad de nuestra salud y el poder de la mente debe tenerse en cuenta para alcanzarlo. El trabajo consiste en proporcionar técnicas o pautas de conducta adecuadas para aprender a distinguir entre lo prioritario y secundario, diferenciar lo que está y lo que no está bajo nuestro control, establecer objetivos realistas y gestionar el tiempo de una forma adecuada. Aprender a verbalizar emociones positivas y negativas. Incluir la práctica de la relajación o la meditación en el día a día y practicar la gratitud. Pero lo que más cuesta a los pacientes con personalidad tipo A es manejar la ira y la agresividad. Decía Aristóteles que todo el mundo puede enfadarse. Esto es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan fácil. La agresividad aparece tras un pensamiento irracional, como los del inicio del artículo, o si se aguanta mucho hasta que se explota como una olla de presión. Hay varios libros que ayudan a manejar mejor la ira. Desde los clásicos sobre la ira o el arte de mantener la calma, un manual de sabiduría clásica sobre la gestión de la ira de Séneca, hasta los más recientes como Controle su ira antes de que ella le controle usted, del psicólogo Albert Ellis. El objetivo sería aprender a no esperar tanto y decir las cosas en cada momento, pero de manera adecuada. Esto exige ser consciente de las situaciones que hacen que la ira se desborde. En ocasiones conviene decir a la otra persona que uno está empezando a ponerse nervioso y que va a dar una vuelta hasta calmarse. Otras veces es mejor utilizar alguna excusa, ir un momento al baño o decir que tienes que marcharte. Durante el intervalo que dure el tiempo fuera, conviene llevar a cabo alguna actividad que ayude a reducir la ira. Utilizar frases que calmen formuladas en forma positiva, es decir, afirmaciones acerca de aquello que quieres conseguir. Voy a estar tranquilo. Algunos ejercicios ayudan a distraerse. Contar de 100 a 0, de 7 en 7. Centrar la atención en un objeto de la habitación. O si uno está en la calle, en un escaparate también funciona. Del mismo modo, sería necesaria una reflexión profunda de las creencias irracionales que tengan que ver con el reto, éxito, ambición, la forma en cómo evalúa a los otros y a sí mismo que están condicionando que se fortalezca este patrón de conducta tipo A. Esto defienden en su libro Corazón y Mente, Luis Rojas Marcos y Valentín Fuster, que reafirman la importancia de revisar las prioridades de la vida. Si la salud y la calidad de vida importaran más, el manejo de la ira se haría más fácilmente. Gracias por habernos acompañado en esta edición de El País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.